Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Sí, ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.
Bienvenidos a Decir Anáforas. Mi nombre es Bruno Ferreira y me encuentro en compañía al día de hoy de Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril?
¿Cómo estás, Bruno?
Muy bien, bienvenidos. En esta entrega nos centraremos en la vida y obra del escritor Luis Pérez Aguirre.
Conocido popularmente como Perico, fue un sacerdote jesuita uruguayo, promotor y defensor de los derechos humanos, que le puso literalmente el cuerpo a la dictadura. Consecuente a sus ideales, Aguirre reivindicó en sus obras el lugar de la mujer en la sociedad.
Hoy en calidad de invitadas nos acompañan Carolina Subelso y Jessica Steiner, responsables de la investigación, recuperación y digitalización de las obras del autor para el portal de Anáfora. ¿Cómo están?
Buenas.
Hola.
Muchas gracias por venir.
No, ustedes por invitarme.
Muy bien. Vamos a hacer, antes que nada, antes de ingresar en la entrevista central, un breve repaso biográfico de la vida de Luis Pérez Aguirre.
Luis Pérez Aguirre nació el 22 de abril de 1941 en Montevideo. Fue el segundo de 8 hermanos de una familia de la élite económica y social uruguaya. Sus estudios de enseñanza primaria los realizó en el colegio Richard Anderson entre 1946 y 1953. Los estudios secundarios en el colegio y liceo Sagrado Corazón, ex seminario, de los padres jesuitas.
Su vocación sacerdotal nace en los años 1960 y comienza el noviciado jesuita. Estudia y se gradúa en Humanidades Clásicas en Chile. Cursa estudios de psicología en la Universidad Católica de Valparaíso. A su regreso a Uruguay, en 1965, ejerce como profesor de francés y ciencias geográficas en el liceo del Colegio San Javier de los Padres Jesuitas, en Tacuarembó.
Entre 1967 y 1970, estudia en la Universidad de Toronto, Canadá, y obtiene un máster en ciencias religiosas. En 1972 finaliza la licenciatura en Teología en la Universidad Pontificia de San Miguel, Argentina. Sus estudios de posgrado en Sociología los realiza en la Universidad Pontificia Comillas, en Cantabria, España, en 1978. Fue ordenado diácono en 1969 en Toronto y se ordena como sacerdote jesuita en 1970 en la parroquia del Sagrado Corazón en Montevideo. Vamos a comenzar con la entrevista.
Recordemos, estamos en compañía de Carolina Subelso y Jessica Steiner. Ellas fueron las responsables de la investigación, recuperación y digitalización de las obras del autor para el portal Anáforas. Le damos la bienvenida nuevamente, muchas gracias por venir.
Para gracias por venir.
Comenzar ya con las preguntas. ¿Cómo se acercaron a la obra del autor? ¿Fue el primer nombre que le surgió? ¿Cómo fue en este caso?
En realidad, por el formato que tenía la clase, la profesora nos dio una lista de posibles autores. Uh-huh. Y nosotras, entre los posibles autores, primero elegimos a Gisela Sani, pero por un tema del formato de la clase y eso, no pudimos continuar con ella, se la trabajó otro compañero. Y en realidad hacemos como unos días como sin autor, y ahí entramos como en una búsqueda de, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Más allá de lo que les había propuesto la profesora.
Claro, o sea, en realidad miramos la lista, realmente no nos llamaba la atención ninguna.
¿No estaba Pérez Aguirre en la lista?
No estaba. Pero un día, por mi trabajo, terminé trabajando en un homenaje que hicieron a Perico en Las Piedras, y yo lo conocía, pero no sabía que él había escrito obras, y se me prendió un poco la lamparita, le dije a Jessica si le parecía ser de Perico, y terminamos ahí.
¿Lo conocías previamente, Jessica, o no?
No, yo no lo conocía.
Fuiste influenciada, digamos.
Exactamente, sí. Está bueno porque los temas, justamente, que trata, nos interesó bastante.
Muy bien. ¿Y ese homenaje que asistías, a qué hacía relación a alguna fecha conmemorativa?
No recuerdo bien, pero era como una especie de muestra de exposición que había, que Marianela Larzaba, y que después la entrevistamos, hizo como unas figuras en barro. Todo sobre como diferentes momentos de la vida de Perico, que había, no sé, como figuras de La Huella, de Serpag, de diferentes cosas. Se exponían los libros, fotos. Incluso vino Pérez Esquivel, se dio como una mini una charlita ahí.
Eso fue en Las Piedras.
En Las Piedras, en el Parque Artigas.
Muy bien. ¿Cómo iniciaron la investigación? Bueno, encontraron el autor, se pusieron de acuerdo. Me imagino que le consultaste a Jessica. Jessica te dio el visto bueno. ¿Y cómo iniciaron a partir de ahí?
Y lo que empezamos a hacer es... Caro me contó toda la experiencia esa que contó recién. Y lo que hicimos fue empezar a buscar en diferentes bibliotecas de la facultad y de diferentes facultades. Y comenzamos a digitalizar las obras de él y por ahí.
¿Cómo las digitalizaron? ¿Tomaron las obras por fotografía, por escáner? ¿Qué equipos se utilizaron?
Por escáner.
¿Por escáner?
Sí.
¿Los utilizaron aquí en la facultad, en la Facultad de Información y Comunicación o en la misma biblioteca?
No, mismo sacábamos, o sea, en diferentes bibliotecas, humanidades, acá en AFICO, en sociales, los libros y los digitalizamos en mi casa.
Los pedían prestado, digamos.
Sí. Claro, tengo un escáner casero de ITA, lo poníamos en buena calidad y íbamos digitalizando por ahí.
Así que trabajaban desde tu casa.
Sí.
Nos juntábamos hasta tarde y escaneábamos.
Mate en mano y arrancábamos, tipo, dos o tres libros por día.
Porque eran de 200 páginas algunos, son
sí, pero hay algunos que son más finitos. Cortos. Algunos son más finitos. Íbamos como viendo, bueno, hacemos dos finitos y uno grueso, íbamos como distribuyendo.
¿Y hay mucho material? O sea, ¿encontraron en los archivos que encontraron son muchos?
No te sabría decir, pero más, ponele que más un 10, 12 digitalizamos, seguro.
Pero
y nos
más.
Quedaron bastante.
Claro, hay muchos más libros.
¿Y cuánto tiempo le llevó la investigación en su totalidad? Dar con los textos, digitalizarlos, luego hacer la biografía en la página.
Y no, lo que duró la materia en sí, digo.
Un semestre para que.
Ahí va, exactamente. Seis meses.
¿Le facilitó la investigación el hecho de tratarse de un autor contemporáneo? Porque en Anáforas hay autores de todas las épocas, algunos son más contemporáneos, otros no tanto, pero Pérez Aguirre tiene la particularidad de que falleció hace relativamente poco tiempo, en enero de 2001. ¿Le facilitó, digamos, la contemporaneidad del autor?
Y en cierto modo yo creo que sí, porque no tuvimos que pasar horas en la Biblioteca Nacional o en algún archivo.
Esto buscando. Lo pregunto también en relación a la experiencia que pudieron haber recolectado de sus compañeros, que hicieron otros autores. Yo no sé si tuvieron ahí un diálogo, más o menos palparon la dificultad que tuvieron los otros compañeros que hicieron quizás autores no tan contemporáneos. Por aquí han pasado personas que nos han comentado, bueno, las dificultades de poder encontrar estos artículos. Para ustedes fue relativamente sencillo ubicar los libros.
Y en realidad después de que nos planteamos una lista de libros, era ver en la facultad que estaban o alguien que nos prestaba, o sea, más o menos se nos fue dando.
Sí, también al ser contemporáneo nos sirvió mucho el tema de las entrevistas que hicimos.
Claro.
Al tener gente que lo conocía y al ser contemporáneo, eso también nos facilitó anécdotas y cosas de la vida de él que, más allá de los libros, digamos.
Claro. Porque aparte de digitalizar los libros, hicieron entrevistas a personas que se relacionaron con él.
Claro, hicimos entrevistas audiovisuales con personas de la red de amigos y gente del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, que él participó ahí.
Muy bien. Y todo ese material está en la página.
Sí,
las entrevistas audiovisuales.
Audiovisuales.
O sea, un trabajo increíble, enorme.
¿Cuántas personas aproximadamente entrevistaron en ese momento?
4. Estaba.
porque uno era 12.
Claro,
¿verdad?
Fueron 3 entrevistas de 4 personas.
Exacto. Claro, porque en la de Efraín también estuvo Kika, que es la esposa, que también forma parte de SERPAJ. Ahí hicimos un 2x1 de entrevista.
¿Y qué perfil de personas entrevistaron? ¿Compañeros? ¿Me decías amigos? ¿Fueron personas que estaban vinculadas a él?
En realidad, la primera entrevista a la que accedimos fue como algo un poco raro. Porque fue a través de un compañero mismo acá a la facultad que se me acercó un día después de clase y dijo, mira, mi padre conocía a Perico.
Que justo hacía la misma materia, ¿no?
También. Claro, hacía la misma materia que nosotras.
Claro.
Y tal, ahí nos pasó el contacto del padre y fuimos, nos prestó pila de libros aparte de Nicolás Sequeira. Nicolás Sequeira es el hijo, y no sé si Sequeira es el padre. Nos prestaron muchísimos libros y fue como la primera entrevista, fue con él. Y después se fueron como dando las siguientes. La de Marianera la conseguimos a través de una amiga de mi madre que vive en Las Piedras. Y la otra a través de...
¿Quién es Marianela?
Marianela Larzábal. Ella cuando era chica vivió junto a su familia en la comunidad de La Huella.
Bien.
Convivieron con
En Anáforas también se pueden ver imágenes que mismo ella nos pasó. O sea, imágenes...
Fotos.
Fotos personales que está con él y fotos. O sea, fotos de él, archivos.
Muy bien, muy bien. ¿Se encontraron con alguna dificultad en particular o fue relativamente encauzada la investigación?
Y en realidad fluyó, fue fluyendo. Fue como que una cosa fue llevando a otra y a otra y a otra y nunca tuvimos como momento de decir, pa, y ahora que, o sea, después de que descubrimos de cierta forma Perico, fue como que se dio todo.
Que mismo los audiovisuales no era un planteo de la materia, o sea, fue algo que a nosotras claro. nos interesó el tema y dijimos, ta, vamos a hacer entrevistas para profundizar un poco más allá de los libros.
Fue como un plus.
Exactamente.
¿Y cómo te encontraste con la gente que habló de Perico? ¿Qué sentiste? ¿Qué sensación te dio cuando hablaban de él? ¿Qué querían transmitir?
Y en realidad la gente sentía como mucha nostalgia de Perico. O sea, se nota que fue una persona muy importante en la vida de mucha gente. Por el modo en que incluso en el audiovisual que hicimos, o sea, Kika y Efraín llegaron a emocionarse hasta llorar contando sus anécdotas con él. Como que era alguien muy cercano y que a pesar del tiempo, de cierta forma, sigue estando en el corazón de todo el mundo.
Muy bien. ¿Alguna anécdota gratificante de la investigación que puedan resaltar? Algo hablábamos, y me gustaría saltearme un poco los protocolos, algo hablábamos antes del aire y me comentabas que justamente le fueron como llegando en chispazos de anécdotas de Perico en las entrevistas, tanto formalmente como no formalmente. Incluso, si no me falla la memoria, lleva su nombre la ruta que va hacia la huella, el hogar La Huella, del cual vamos a hablar en unos minutos nada más, ¿es así?
Sí, el tramo de la ruta 48 que une la ruta 5 nueva con la rotonda que está en la entrada de Las Piedras tiene el nombre ese tramo de Luis Pérez Aguirre y en esa, como decías vos, en esa ruta está como el camino para dirigirse hacia La Huella.
Muy bien, ¿qué sienten que les quedó pendiente? Si es que les quedó algo pendiente. Hablabas de que no todos los libros se pudieron digitalizar.
Sí, dio el semestre, digamos, como para digitalizar todo lo que había. Igualmente, ese por ahí podría haber un debe, ¿no?
O sea, para mí lo más interesante es que a la hora de ustedes producir una entrevista, hacer una entrevista audiovisual que lleva, o sea, tenés que plantear las preguntas, tenés que filmar, tenés que convocar a las personas y luego digitalizar eso es producción nueva de ustedes. Es decir, como generar un nuevo material que antes no había del autor. Eso está buenísimo.
Sí, es que nos pareció que tiene temas importantes que tratan mucho de los libros y eso nos hizo profundizar un poco más.
Ver el autor,
claro.
Que el autor lo ameritaba.
Sí.
¿Qué tema les impactó más de la recorrida que hicieron de ¿Qué toca Pérez Aguirre? ¿Cuál fue el tema que quizás les llamó la atención? O quizás no, pero como que los intrigó en ese sentido.
Y a mí lo que me llamó la atención es que un sacerdote jesuita hablara del feminismo y de la mujer, del modo en que lo hizo. Que no colocó a la mujer como en modo machista, como por debajo del hombre, sino que la mujer era como un ser de iguales derechos y que se merecía todos los mismos derechos del hombre. Y todo ese planteamiento que tuvo fue como súper atrapante.
Es que justamente ese tema fue uno de los que, en particular cuando Caro me lo nombró, cuando lo vimos, empezamos a investigar quién era, a mí me llamó mucho la atención eso, cómo tocaba temas que son contemporáneos hoy, cómo se habla, cómo hablaba, como dice ella, un sacerdote de esos temas.
Sí, estamos hablando de que él básicamente se dedicó mucho a hablar sobre o a reivindicarse contra la dictadura militar, pero pasado este ciclo es como que adoptó esa postura de querer reivindicar el rol de la mujer, ¿no? Estamos hablando de la década del 90 puntualmente, que lo vemos capaz muy cerca, muy lejos, pasaron 20 años y los temas quizás hoy sí tienen una actualidad en la agenda pública. Vamos a conocer un poco más a Perico en profundidad, ¿les parece? Les invitamos a recorrer algunos de los testimonios que hemos recolectado desde la producción, personas que se han acercado. Quiero hacer una salvedad y me parece bien interesante. Hablaste tú en algunos trayectos de la entrevista, Carolina, sobre la red de amigos de Perico. La red de amigos de Perico es una organización civil que nació al cumplirse un año de la desaparición física del autor. El objetivo de esta organización es mantener vivo y vigente el pensamiento de esta figura y difundirlo a través de diversas actividades como foros, mesas redondas y hasta han considerado la reedición de muchos de sus libros. Están trabajando mucho. como introducción a este camino que vamos a repasar sobre algunas temáticas que abordó Pérez Aguirre, me gustaría compartir el testimonio, el mensaje en realidad, de Amparo Rodríguez, quien es integrante de la red de amigos de Pérez Aguirre. El testimonio data del 25 de enero de 2014, cuando se conmemoraron 13 años de la desaparición física de Pérez Aguirre. Amparo expresó que siempre se va a recordar a Perico con mucho cariño, porque fue una persona muy afectuosa, que dejó una enseñanza en todas sus vidas, y a su vez se le recuerda fundamentalmente porque al leer sus escritos, sus libros, sus documentos, se encuentra total vigencia en las ideas, los problemas y en las situaciones que todavía sigue viviendo la humanidad. Y en ese sentido, creo que habla más o menos en la misma línea que ustedes. Lo que realmente llama la atención es la temática que proponía en la época, lo innovador quizás de esas temáticas. Vamos a ver ahora, ahondar un poco más en la persona, en la temática del contexto, cómo surgió, digamos, y para entender un poco más a Pérez Aguirre, quizás haya que hacerse alguna pregunta, ¿no, Abril?
Pérez Aguirre fue un sacerdote jesuita, pero ¿cómo son los jesuitas? Vamos a consultar a Noelia Causa, magíster en teología, que nos va a contar un poco sobre esto.
El carisma de los jesuitas se define como amar y servir, lo que es una cosa muy amplia. Tienen una línea muy fuerte de dedicación a la educación y a la formación. Entonces, acá mismo en Montevideo hay dos colegios jesuitas, hay una universidad, la Universidad Católica está bajo la tutela de ellos. Un poco la idea es de promover la justicia a través de la educación, digamos, formar personas, universitarios, en el caso de la universidad, con conciencia de justicia.
Bueno, escuchábamos un poco de los jesuitas, pero ¿dónde se ubicaba Pérez Aguirre dentro de los jesuitas?
En la facultad siempre teníamos un chiste que es las tres cosas que ni siquiera Dios sabe. Lo primero es cuántas congregaciones femeninas hay en la iglesia, la segunda es cuántas propiedades tienen los franciscanos, y la tercera es lo que piensa un jesuita. Y bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no? Como que siempre hay de todos los bandos, ¿no? Y yo creo que esa es una riqueza también muy linda, podemos decir. Aunque algunos nos identifiquemos más con unos que con otros, creo que es importante, más en el mundo en que vivimos, ¿no? De tan polarizado y tan intolerante, que haya lugares donde personas que pertenecen a una misma institución piensen cosas diferentes y puedan exponerlo de forma diferente y se respete eso. Entonces, creo que acá también sigue un poco esa línea, digamos. Han habido jesuitas como Pérez Aguirre que piensan así y hay también de línea más conservadora.
Muy bien, hablamos entonces de qué son los jesuitas, de dónde se incorpora Pérez Aguirre dentro de esa amplia gama que se puede encontrar. Hablemos ahora de algo que tiramos en la entrevista y que lo vamos a profundizar, que es la huella. Un grupo de jóvenes en una chacra de Las Piedras pone en marcha un hogar para niños abandonados. Intentan autoabastecerse de lo que produce la tierra, comparten las tareas, los bienes y la alegría de vivir. Estudian, trabajan y atienden a los niños y niñas e invitan a un grupo de jóvenes apostando a un cambio. Eran los años de la dictadura y había que hacer algo. A su lado, quien se convertiría en un referente internacional en materia de derechos humanos, el sacerdote Luis Pérez Aguirre. Hoy en día, el Hogar La Huella es un centro educativo que alberga a 22 niñas y niños y adolescentes. Aquí vamos a incorporar la palabra de Marcos Carámbula, quien es médico neumólogo y político uruguayo, incluso reconocido por su pasaje como intendente de Canelones durante el periodo 2005-2010. Carámbula fue el médico personal de Pérez Aguirre. Nos cuenta qué lugar ocupó la huella en la vida de Perico.
Para hablar de Perico, desde la cercanía, porque una de las cuestiones que él más decía siempre era que uno puede predicar o comprometerse, pero siempre desde qué lugar se compromete. Y a mí me tocó conocerlo a Perico en La Huella, con toda la experiencia de aquel hogar de niños en las afueras de Las Piedras, y siempre él, en todas las actividades que tuvo, que fue un teólogo formidable, que ocupó responsabilidades a nivel del Serpaj acá y afuera, y luego al final ya tenía la responsabilidad de ser parte de los asesores en materia de derechos humanos para América del Sur de Naciones Unidas, él nunca perdió esa cercanía y esa presencia en la huella. Él predicaba desde la huella.
Escuchábamos a Carámbula hablando sobre Pérez Aguirre y ahora vamos a ir al tema de, bueno, cómo fue su vida durante la dictadura militar. Hemos mencionado que Pérez Aguirre fue un reconocido defensor de los derechos humanos. Nada mejor que incorporar al programa la voz de su protagonista. Vamos a tomar una entrevista realizada por Alberto Silva, programa Puntos de Vista de Radio Nacional, a mediados de los años 80. En este caso, Perico nos responde, ¿qué lugar ocupó la Iglesia durante la dictadura militar en nuestro país y con quiénes se comprometió?
Bueno, yo diría varias cosas al respecto, ¿no? Creo que tienen razón en la medida en que afirman de que la Iglesia se comprometió en la lucha por los derechos humanos en lo que tiene que ver con grupos de cristianos, algunas comunidades, ¿verdad?, algunos sacerdotes, y también en cierta medida hasta congregaciones religiosas. Yo de eso puedo dar fe también, que ayudaron muchísimo en momentos muy difíciles. Yo me acuerdo que en una etapa nosotros teníamos que sacar gente del país, sacarla en forma clandestina, y logramos a través de congregaciones religiosas establecer una red de apoyo, sobre todo comunidades que en la frontera estaban establecidas, para poder facilitar la salida de toda esta gente con mucho riesgo, mucho problema. Lógicamente que eso se tomaba a nivel de decisiones totalmente, yo diría, de base, no eran con anuencia y muchas veces ni con el conocimiento de las autoridades religiosas o eclesiásticas. En ese sentido, yo creo que va a haber un día que escribir sí la historia de esta etapa última del país y la participación de los cristianos en toda esa lucha por la defensa de los derechos y las libertades elementales.
Muy bien, Perico nos hablaba de la defensa de los derechos humanos en general, pero es bueno hacerse la pregunta si la Iglesia realmente defendió los derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar. Pérez Aguirre nos hace una interesante distinción al respecto.
En el otro aspecto, en cuanto a que la Iglesia defendió los derechos humanos durante este periodo, yo creo que tenemos que distinguir. En primer lugar, es verdad que la Iglesia en documentos oficiales muchas veces manifestó su preocupación. Una cosa es hablar en principio de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, ¿verdad?, en lo cual difícilmente vamos a encontrar oposición. Y otra cosa es defender en concreto, en las situaciones como se dan, con toda su ambigüedad, con toda su complejidad, defender la vigencia de esos derechos. En ese sentido, yo debo manifestar de que, y con dolor como hombre de Iglesia también, de que la Iglesia jerárquica uruguaya en muchos momentos que eran de vida o muerte para muchos compatriotas no estuvo a la altura de su misión. Creo que mal le hacemos a la Iglesia ocultando la verdad. Solo la verdad nos hace libres y nos ayuda a cambiar y a convertirnos, y creo que tenemos como un deber elemental de conciencia que reconocer de que no estuvo a la altura.
Bueno, muy bien, no estuvo a la altura, dijo Perico, la Iglesia en este caso durante la dictadura militar. Algunas de las anécdotas que compartíamos indicaban, y en este caso me gustaría darle ingreso a Carolina, algunas de las anécdotas indicaban que Perico andaba con una valija siempre pronta, por si acaso.
Sí, los entrevistados, o sea, varios de ellos nos dijeron eso, que el tipo tenía escondida, como se escondía, tenía en su casa una valijita pronta para, si un día se complicaba algo, aparecía la policía o algo, él no quería arriesgar a la comunidad, entonces agarraba su valija y se iba.
Él estuvo compareciendo en varias oportunidades ante las autoridades, incluso tuvo también por parte de la Iglesia determinados mandamientos en cuanto a su obra y demás, pero sin duda era muy crítico con el papel de la Iglesia durante este periodo de dictadura. Más allá de la posición de la Iglesia como institución, ¿qué papel tuvo Perico en la dictadura Abril? Conversamos con alguien al respecto, ¿verdad?
Sí, tenemos las palabras de Mari La Rosa, quien es profesora de Historia, que compartió espacio eclesiástico con Pérez Aguirre.
Papel durante la dictadura, creo que ahí fue fundamental el tenerlo como referencia, admirar sus gestos de resistencia, ¿no? Se animaba a decir cosas que nadie decía, a enfrentar, a hacer gestos, nada lo detenía, ¿no? Yo destacaría que en medio de todo tenía un sentido del humor, un chino, muy a veces irónico, así, muy pero era delicado, pero muy gracioso, ¿no? Y entonces combinaba el ser tan arriesgado, tan valiente, tan avanzado en unas cosas, con que a veces desarmaba una crítica o algo con una broma, con un chiste. Por ejemplo, una vez comienza esa célebre homilía en dictadura, entonces él dice: queridos hermanos y miembros de las Fuerzas Armadas que como parte de su trabajo estarán acá espiándome, ¿no? Una cosa así, no recuerdo exactamente las palabras, pero bueno, esa fue su comienzo, todo el mundo se empezó a reír, ¿no? Y bueno, eso creo que incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que efectivamente estaban ahí espiándolo, ¿no?
Muy bien, esta forma de describir de Mari, ¿no? Desde la cercanía, la figura de Perico, dentro de las entrevistas que hicieron, tanto Carolina como Jessica, ¿pudieron rescatar de las personas aspectos vinculados a la personalidad propia de Pérez Aguirre?
Sí, todos lo mostraban como una persona muy, muy alegre, muy, de cierta forma, bromista, como que siempre como buscaba una vuelta a todo.
Da la sensación de ser una persona ciertamente irónica también, ¿no? En cuanto a la presentación de las problemáticas. Porque, como lo decía Mari, en este caso, él era consciente de que lo estaban observando por su característica y por su discurso, pero sin embargo ironizaba sobre eso. ¿Es algo que han rescatado dentro de las entrevistas?
Sí, incluso, no recuerdo bien quién fue el que nos contó, pero una de las veces que tenían a Perico, para humillarlo, lo ponían abajo de un escritorio. Y cuando los sacaban como de esa especie de tortura, él salía, les tiraba una broma a los policías, les decía algo y, o sea, como que no salía como totalmente ofuscado, sino como que trataba de tomárselo como de otra forma, más humorística.
Muy bien, lo mencionaba Mari dentro de su testimonio. Hablemos de gestos de resistencia, de los cuales Perico tuvo varios, pero vamos a hacer hincapié en uno particularmente. Si uno va hacia la calle General Flores, a la altura más o menos del 4060, allí hace 35 años se realizó el conocido ayuno del Serpaj, uno de los hitos del fin de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Si uno visita el lugar, se va a encontrar hoy por hoy con una placa de acero plegado que tiene 2.20 de metros, o sea, más de 2 metros de alto y casi 2 metros de largo. Se extiende sobre un basamento de hormigón de unos 4 metros. Es una placa en conmemoración y en homenaje a este ayuno que fue realizado entre el 11 y el 25 de agosto de 1983, 14 años, bien, durante ese periodo de dictadura militar, y fue justamente realizado por integrantes del Servicio de Paz y Justicia, el SERPAF, como acción de resistencia a la dictadura y en la lucha por la democracia, dentro de los cuales estaba justamente Perico. Marcos Carámbula, quien escuchamos hace un momento, también nos habló en calidad de médico personal y aportó sobre el lugar del sacerdote en la resistencia hacia la dictadura militar.
Fui su médico en instancias muy, muy difíciles, cuando el ayuno que hiciera en el 83, en la ayuno que hiciera en un momento definitorio, digamos, de la lucha por la libertad, la lucha contra la dictadura, ayuno que culminara el 25 de agosto con un gran cacerolazo, y que Perico, que era un hombre de una gran austeridad, de una gran formación, pero fundamentalmente un hombre con una gran capacidad política. Perico vio en aquel momento que era un momento como que las distintas organizaciones sociales, políticas, que estaban luchando contra la dictadura, había, después del 1 de mayo del 83, había que retomar un planteo de unidad y de salida, y fue que nos convocó aquel ayuno durante 15 días, justamente procurando la unidad de las distintas expresiones que luchaban contra la dictadura. Luego la detención de un grupo de estudiantes de medicina, de los últimos hechos de represión de la dictadura, el ayuno de Perico, la marcha de las FEU en septiembre y luego lo que fue el formidable río de libertad.
Bueno, escuchábamos el relato de Carámbula, todos estos hechos históricos y el lugar de Pérez Aguirre allí dentro del círculo religioso. Vamos a escuchar ahora la conversación con Mari La Rosa para que nos cuente un poco más sobre el tema.
La iglesia no es homogénea, ¿no? Entonces claro, él se enfrentaba a aspectos o grupos más conservadores dentro de la iglesia, diríamos. Él estaba en una clara línea de liberación, estaba de acuerdo con todo lo que en la iglesia iba en esa línea y estaba en crítica, ¿no? Él escribe ese libro, La Iglesia Increíble, ¿no? Es la iglesia en la cual yo no creo, cuando se ha usado el poder espiritual en lugar de para liberar, para someter, para hacer crear conformismo, para no ver los aspectos, diríamos, de injusticia que hay en la realidad, cuando desde, diríamos, sectores de iglesia eso ha sido o defendido o no ha sido suficientemente denunciado, él criticaba esos aspectos, ¿no? A ver, no estaba solo, no era el único que decía eso, ni, o sea, esas corrientes ya existían. Ahora él era como, diríamos, de vanguardia, que en ese momento a lo mejor, además en dictadura, y dictaduras además, porque digo, no había dictadura solo en Uruguay, ¿no? Claro, era ser muy avanzado el poner sobre el tapete todas esas reivindicaciones en banderas que ahora se levantan, que ahora son parte, diríamos, del cotidiano. En aquel momento eran aspectos que defendían determinadas corrientes y dentro de esas corrientes él era bastante avanzado.
Poner sobre el tapete reivindicaciones que hoy son parte de lo cotidiano. Estas palabras de Mari nos sirven para introducir en la problematización de la mujer y su rol en la sociedad. Un planteo permanente en las obras de Pérez Aguirre. Sobre la temática se destacan dos obras. Una que es Mujer de la Vida, Pasión y Prostitución de Miriam, que fue publicada por el sacerdote en octubre de 1991. Carolina, me decías que habías pispeado algo durante la digitalización de esta obra, ¿verdad?
Sí, mientras íbamos digitalizando, como ya dijimos, en casa con el escáner, me dio mucha curiosidad que podía contar este libro. Y hojeé un par de carillas y en realidad cuenta como lo que es la vida cotidiana de Miriam desde la óptica de Perico. Entonces, como que relata.
Da la sensación que tiene una faceta algo más periodística también, ¿no? Documental. El libro en ese sentido, más allá de los mensajes que quiera llegar a tener, pero sí es justamente un testimonio de una mujer, un testimonio de la vida real de una mujer. Y luego Perico ahonda un poco más sobre la estructura, ¿verdad? Hay una crítica hacia la estructura, hacia el patriarcado, con la condición femenina. Ese libro publicado en el año 1995. Hablamos sobre esto con Marcos Carámbula, que fue compañero en la revista La Plaza, ahora lo vamos a hablar un poco más de eso, pero a su vez era compañero médico personal y compañero de charlas de Perico, para que nos comente qué entiende él sobre el pensamiento de Perico al respecto.
Perico era un luchador adelantado por el derecho de la mujer a decidir, por la igualdad de oportunidades de género. No te olvides que una de sus primeras luchas formidables fue la lucha en la organización de las meretrices. Él hizo una experiencia de vida increíble y nos contaba en la Ciudad Vieja, fundamentalmente organizando lo que después fue el sindicato de las trabajadoras sexuales. Perico era un inclaudicable luchador por los temas de igualdad de género, comprometido hasta los tuétanos, ¿no? En este tema. Bueno, sus artículos y sus libros sobre estos temas, uno sobre la iglesia increíble, otro sobre la mujer y sus derechos, lo comprometieron mucho, inclusive en la interna de la iglesia. No te olvides que en un momento dado Perico es sancionado, que no podía ejercer el derecho de expresarse. Es más, luego esa sanción se levanta, pero ahí él estaba dispuesto a iniciar una nueva expresión de huelga en función de la sanción que había recibido de la iglesia por sus textos. Perico se comprometía en estos temas también íntegramente, ¿no?
Bueno, un poco redundante también en algunos conceptos que llaman el house, ¿no? El compromiso que pregonaba muchas veces Aguirre, poniendo en riesgo su integridad física, como fue en el caso del ayuno de 14 días, o poniendo en riesgo su rol como sacerdote, muchas veces en temáticas que tocaban a la iglesia desde una postura crítica. Pero creo que del testimonio de Marcos lo que podemos incorporar es el espíritu de congregar que tenía Perico en este caso, ¿no? Tanto en el tema de las meretrices como en el tema de la revista La Plaza, que si bien es un tema que tiene un eje temático diferente, también fue Perico, junto a Marcos Carámbula, fundadores de este espacio de reivindicación que tenía, en este caso la Ciudad de las Piedras, para mostrarse en contra, publicar artículos que estaban a favor de los derechos humanos y también en un periodo de dictadura militar. En este sentido, se formó parte, por parte de Perico, de la revista La Plaza en 1979, la cual se van a conmemorar 40 años este próximo noviembre. Interesante es saber qué mecanismos operaban para que fuese posible esta expresión en un clima de absoluta represión como el que se vivía durante la dictadura militar. Los invitamos a escuchar el testimonio de Carámbula al respecto.
Perico era un hombre comprometido. En aquella circunstancia surgió la idea en el 79 de La Plaza. Un formidable canto al entramado que fue la resistencia de miles y miles, ¿verdad? Porque a veces se simplifica o ha habido lecturas de gente que ha hecho de lo que fue la resistencia a la dictadura, una simplificación. Cuando el ayuno, yo siempre cuento que en un momento dado los milicos se dan cuenta de lo que era lo que estaba convocando el ayuno, y entonces, porque se producía todas las tardes una concentración frente al lugar religioso donde estaba transcurriendo el ayuno, de mucha gente, estudiantes, gente de trabajadores, gente de distintas organizaciones, se rodeaban a los curas. Bueno, los militares resolvieron prohibir el ingreso a saludar a los curas y solo dejaban entrar al médico que los atendía, que era yo, y yo salía del ayuno con instrucciones de Perico y los curas que estaban ayunando, con toda una red de organizaciones religiosas que operaban en distintas parroquias, lugares de trabajo de monjitas, de organizaciones sociales, civiles, con un hilo común que era el luchar por la democracia y la libertad. Eso fue el entramado que se fue, así como se fue organizando el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento social. Y bueno, yo te diría que La Plaza, Perico, La Huella, Serpaj, fueron expresión de esa construcción colectiva tan formidable del pueblo uruguayo.
Muy bien, más que interesante, sin duda, el testimonio de Carámbula en este sentido. Luego Carámbula iba a tener un papel político protagónico en nuestro país, siendo intendente del departamento de Canelones, pero lo interesante realmente es justamente fijarse en esos mecanismos que utilizaban clandestinos, obviamente, ¿no?, para tratar de evadir el control de los militares en ese entonces y poder llevar a cabo un hito de reivindicación a través de la revista La Plaza. Hoy nos dedicamos a la vida y obra del escritor Luis Pérez Aguirre. Le tenemos que agradecer en primer lugar a quienes nos acompañaron como calidad de invitadas. Carolina Subelso, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Lo mismo para ti, Jessica Steiner. Gracias. Ambas fueron responsables de la investigación del autor, la recuperación y digitalización de la obra para el portal Anáforas. Un gusto verdaderamente, Abril Mederos.
Muchas gracias, igualmente, Bruno.
Muy bien, nos reencontramos en una nueva edición de Decir Anáforas.
Conoce más sobre otros autores y autoras en la biblioteca digital anáforas.fic.edu.uy.